Hola, queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de esta serie de sobre la vida y proyectos de Lorenzo Peña, mi querido maestro. Estamos transmitiendo desde Madrid, en el Reino de España, y Cuenca, en la República del Ecuador. Este episodio va a estar dedicado a examinar o analizar varios de los principales valores de la organización social, y por lo tanto hemos llamado a esta entrevista la axiología social. Vamos a ver el bien común, la libertad, la solidaridad, fraternidad, igualdad y justicia. Bienvenidos. Espero que sea muy interesante la entrevista de hoy. Muchas gracias, querido Lorenzo, por tu tiempo. Empecemos, por favor, analizando el valor principal de la base de nuestra convivencia social, que es el bien común. Bueno, en realidad, el bien común tiene una función no solamente en las sociedades humanas, sino en general en cualquier comunidad, sea humana o no humana, animal o no animal. Tú mencionas el bien común en muchísimos de tus escritos, está presente en el año 1992 en tu libro Hallazgos Filosóficos, de modo que el bien común no es algo que ha aparecido en tu pensamiento en los últimos años, sino que es algo central desde tu... ¿Cómo podría decir? Bueno, por lo menos son 30 años que está presente. Ahora, seguramente en ese lapso de 3 décadas no has tenido tú la misma concepción de lo que es el bien común. Y por lo tanto, quisiera, Lorenzo, que tú nos cuentes cuál ha sido tu evolución de tu pensamiento con respecto a este grandísimo valor del bien común.
Bueno, la verdad es que el bien común es una noción que, a la que desde el primer momento en que yo comencé a prestar atención a las cuestiones de filosofía social, política y jurídica, y diría más lejos de ontología pública, siempre ha sido el concepto central, no solamente, como tú dices, en Hallazgos Filosóficos, sino antes. El concepto seguramente estaba en mi subconsciente desde que a los 14 años seguí una clase que era obligatoria, las clases de religión, bajo el régimen entonces existente en España. Teníamos clases obligatorias de religión y en el último año de bachillerato estaba dedicada a la moral católica. Y fue interesantísima, la verdad. Para muchos, como eso es religión, pues no prestaron la atención, pero estudiamos la doctrina ética y jurídica de Santo Tomás. Y yo recuerdo perfectamente, siempre quedó en mí grabada esa definición de la ley como ordenación de la razón para el bien común, promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. Bueno, posteriormente hay un paréntesis muy dilatado en que yo abrazo el marxismo y durante ese periodo, son 10 años de mi vida consagrados a esa lucha, pero son muchos más. Cuando termina mi consagración práctica, no termina con ello mi adhesión a las ideas marxistas, que se fue difuminando paulatinamente, gradualmente, pero se fue difuminando primero en los ámbitos de la filosofía del lenguaje, la metafísica, la teología filosófica, evidentemente, la filosofía de la lógica. Y en todo eso me fui apartando del materialismo, que nunca había sido yo materialista, muy, muy materialista, muy, siempre fui más dialéctico que materialista, pero bueno, paulatinamente me fui distanciando del materialismo, no de la dialéctica. Y bueno, llegó al cabo de pocos años, yo claramente me di cuenta de que yo no era marxista. Sin embargo, en los terrenos de pensamiento social, político, Yo seguí bajo el influjo de las ideas marxistas, en las cuales no hay bien común. En una sociedad de clases no hay bien común porque no hay ningún bien que sea común a la clase dominante y a la clase dominada. Entonces, paulatinamente, en los años 80, que es también a mediados de los años 80, cuando yo estoy empezando a ocuparme de la lógica deóntica, la lógica del deber, inicialmente para mí era un desarrollo más de del sistema de lógica que había desarrollado en mi tesis, que había propuesto, que había elaborado en mi tesis doctoral, culminada en 1979. Yo tenía un vastísimo e irrealizable programa de completar ese tratamiento desarrollando una lógica doxástica o de las creencias, una lógica deóntica, una lógica temporal, una lógica modal, un programa con todo lo que se ha llamado normalmente lógicas intencionales, que sería la armazón, esas diversas ramas del desarrollo lógico de las extensiones lógicas constituirían el esqueleto de distintos tratamientos de metafísica, teoría del conocimiento, de ontología, teoría de la modalidad, de la temporalidad, filosofía de la naturaleza y así sucesivamente. Como digo, el problema está en que una vida humana no da para todo eso. Podía dar para todo eso en tiempos de Aristóteles, quizá en tiempos de Leibniz, pero ya Hegel, que desarrolla ese sistema inmenso, pero hace trampa, porque ya él no puede dominar, ni muchísimo menos, todo lo que se conoce en su época para sintetizarlo. Pero bueno, todavía su elaboración podía pasar. Después ya no. Él fue el último filósofo que pudo tener la pretensión de hacer un sistema completo en todas las áreas, en todas las disciplinas filosóficas. Bueno, entonces yo tenía ese plan y circunstancias varias determinaron que acometiera con prioridad el tratamiento de la filosofía de la lógica deóntica y a propósito, yo no me había planteado el problema de positivismo o justnaturalismo. Recuerdo, mientras estaba en Lieja, una conversación que tuve con uno de mis codirectores de tesis. Mi director principal era Paul Gauchet, pero había otros dos codirectores. Y uno de ellos, según he sabido después, no lo sabía entonces, era también licenciado en Derecho. Y hablamos del derecho positivo y natural. Y yo recuerdo estas conversaciones que le quedan a uno en la mente, que le dije, yo no tengo opinión de si existe o no existe un derecho natural. Me dijo, yo sí. Él era muy apasionado, muy, muy clasicista, muy, muy, muy vehemente en la defensa del mainstream de las tesis estándar. Por eso él estaba escandalizado con mi tesis tan heterodoxa. Y lo dijo el día de la sustentación. Dice, bueno, yo he tratado, le he dado todas las vueltas habidas y por haber para echar abajo su sistema. Y lamento que no lo he conseguido. Bueno, entonces él me dijo, sí, yo sí, no existe derecho natural. No hay más que el derecho positivo. Entonces yo, bueno, no era un problema que yo entonces tuviera entre mí. Ni siquiera en mi agenda a largo plazo, pero en una ocasión que creo que este detalle biográfico ya lo hemos evocado en una de las primeras entrevistas, en una reunión, una conferencia que tuvimos en Salamanca, en un coloquio, tuve un diálogo, un intercambio con un colega de filosofía de la ciencia, Miguel Ángel Quintanilla, que también venía del marxismo, él dijo, se había dedicado a la filosofía de la técnica, a la tecnología filosófica, llamémoslo así. Él dijo, bueno, los esquemas del materialismo histórico están superados, pero algo queda, y es el materialismo, él era, seguía siendo un materialista, yo dialéctico y el materialista. Bueno, entonces, y por otra parte, la voluntad de que esa filosofía materialista sea útil para la praxis humana. Y efectivamente, la técnica es una de las facetas de la sociedad humana, muy, además, particularmente privilegiada dentro del pensamiento marxista, cuyo eje es el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, entonces yo reflexionando le dije, yo creo que hay otra faceta no menos importante y es la normativa. Fijémonos en que sin una normativa vigente, escrita o no escrita, enunciada o no enunciada, no podría desarrollarse un acto como este, en que hay un moderador, se da la palabra, no interviene uno cuando le da la gana, sino con arreglo a unas pautas normadas, con una autoridad y según, por tanto, una normativa. Entonces, elaborar la lógica de esa normativa me parece pertinente. Me dijo, pues sí, es una faceta en la que yo no había pensado, pero sí es verdad. Bueno, entonces yo a partir de ese momento es cuando pensé que yo había, hubo varios factores que convergentes, pero bueno, yo me había beneficiado, había tenido tras un comienzo de mi carrera tremendamente amargo, difícil, lleno de plagado de sinsabores, fracasos, decepciones, bueno, de todo eso. Finalmente había tenido mucha suerte, había podido dedicarme de lleno a hacer filosofía y ciertamente con una remuneración modesta, pero para mí suficiente. Y eso era una suerte enorme que yo debía a la sociedad. Era la sociedad la que, en este caso, la sociedad española, pero más en general la sociedad humana, la que me brindaba esa posibilidad, y yo tenía una obligación de corresponder a eso que había recibido de la sociedad, con una aportación que no fuera meramente la metafísica, filosofía de la lógica, filosofía del lenguaje, materias que por interesantes que sean, son de comprensibilidad muy minoritaria, están al alcance de un grupo, de una minoría selecta dentro de los que dicen dedicarse a la filosofía, y no digamos ya en la masa de la población. Entonces la normativa, elaborar la lógica de las normas, era un imperativo. Pero la lógica de las normas yo era, por motivos que ya han quedado en parte más o menos expuestos en entrevistas anteriores, yo era escéptico de la moral. Creía poco en la ética. Creía poco en la utilidad de la ética, en el rigor argumentativo de la ética, y en todo caso en que eso fuera muy pertinente para influir en la vida de la sociedad. Y me parecía que el derecho era mucho más pertinente, mucho más decisivo, porque es una normativa que no se deja al leal saber y entender de cada cual, y si lo convenzo bien y si no, al fin y al cabo, el número de individuos que leerán mi obra será reducidísimo, sino que hay una esperanza de incidir en una conciencia, aunque sea minoritaria, de los operadores jurídicos y por esa vía, indirectamente, quizá a largo plazo, influir en la sociedad. Bueno, y desde que empecé a reflexionar sobre eso, no sé qué año fue, sería el año 86, 87, enseguida me di cuenta de que sí existía un derecho natural. Sin ese derecho natural, el derecho positivo no tenía sentido, no tenía pretensión. El derecho positivo tiene, como lo dicen diversos filósofos del derecho, Apple, por ejemplo, Alexi, bueno, es una formulación típica de los alemanes. El derecho tiene una pretensión, eleva, como se dice en alemán, eleva una pretensión de corrección. Es decir, el derecho, aun las leyes arbitrarias, tratan de disimular la arbitrariedad. El legislador siempre trata de justificar con una exposición de motivos, ciertamente exposición de motivos muchas veces amañada y de valor retórico, nada más, pero bueno, generalmente trata de hacer ver que promulga esa ley y no otra, porque eso corresponde al interés general o al país o a la salvaguardia de los valores constitucionales, en fin, alguna fórmula más o menos vaga, pero que vaya en ese sentido. Entonces, yo primero pensé que efectivamente existía una ley natural por debajo de las leyes positivas, sin la cual las leyes positivas no tenían justificación ninguna, y segundo, que su principio era el bien común. Porque detrás de todo eso, de los valores constitucionales, bueno, tiene que haber un principio fundamental, un valor fundamental, y es el bien común. Es decir, que yo rememoré, emergió a mi conciencia aquella lectura quinceañera o anterior de la doctrina de Santo Tomás y la reactualicé. Y enseguida tomé contacto con una corriente que va a ser decisiva en mi pensamiento, que es el solidarismo francés de comienzos del siglo XX, León Bourgeois, León Dugy, para los cuales el valor fundamental es la solidaridad. Está basado en un vínculo sinalagmático, o sea, mutuo, de deberes entre el individuo y la sociedad, no entre los diferentes individuos horizontalmente. Tampoco es entre el individuo y el poder público, es entre el individuo y la sociedad. Cada uno de nosotros, y es cuando yo me di cuenta de que en realidad yo decía, yo le debo a la sociedad la oportunidad que me ha brindado de consagrarme a hacer filosofía a tiempo completo. Bueno, pero le debo mucho más. Yo le debo a la sociedad haber nacido, haber vivido, haber tenido cuidados médicos. Debo a la ciencia médica, a la profesión médica, en no haber perecido. Empezando el día de mi nacimiento, que estuvo a punto de ser el último día de mi vida. Si no hubiera sido por la medicina, que ya sabía practicar las transfusiones de sangre, yo que estaba completamente desangrado, no hubiera vivido ni un día. Entonces, yo le debo a la sociedad en general la vida, la educación, las oportunidades de trabajo, de desarrollo, incluso la oportunidad de encontrar mi pareja, mi compañera de la vida, haber estudiado en unas universidades mejor, en otras peor, pero en todas he aprendido, en todas me he desarrollado. Bueno, pues ese principio de la solidaridad, solo que yo di un paso más y dije, esa solidaridad que se entabla es porque yo me debo ser solidario con la sociedad a la que debo, tanto, le debo toda mi vida. ¿Qué es lo que yo puedo aportar a la sociedad? Se puede decir, bueno, pues dado que profesionalmente soy filósofo, hacer buena filosofía, trabajar con seriedad, trabajar con dedicación, ser, por lo demás, un buen ciudadano, ser correcto, pagar escrupulosamente mis tributos. Bueno, todo eso muy bien, pero ¿eso en aras de qué? ¿Qué finalidad? Y enseguida me di cuenta de que era para el bien común. Por eso el primer artículo, y estaba yo todavía lejísimos de pensar que me iba a consagrar a la filosofía del derecho, pero me pidieron un artículo sobre temas de filosofía práctica para la revista Isegoría, que se publicaba en mi instituto, auspiciada por la dirección, una dirección con la cual yo nunca tuve simpatía. Yo siempre en ese instituto hacía rancho aparte, estaba como gallina en corral ajeno, la verdad, pero bueno, con todo, por ejemplo, nunca, nunca fui invitado a formar parte del consejo de redacción de la revista. Yo creo, me pregunto si no he sido el único investigador del instituto que nunca. Bueno, pero me invitaron a sacar un artículo y lo titulé El bien común, principio básico o fundamental, no recuerdo bien, de la ley natural. Principio básico, para evitar la cacofonía. Bueno, y ¿cuándo escribí ese artículo? Pues antes de escribir los hallazgos filosóficos, que los escribí, se publicarían más tarde, pero yo los escribí en el verano, otoño de 1988, 88, 89, 89 quizá. Y de manera que es por esa época. Ahora, cuando más tarde desarrolle la lógica deóntica, todavía no. En el periodo de desarrollo de la lógica deóntica, yo me preocupé más por los derechos de bienestar. Y cuando Chechou Chin y yo publicamos la obra conjunta con colaboraciones ajenas, Los derechos positivos, las demandas justas de acciones y prestaciones, esa compilación, esa antología, se publicó muy tarde, porque no teníamos, cuando se presentó la ocasión editorial, pero todo ello estaba escrito antes. Y mi propia colaboración, que es larguísima, es de casi 100 páginas, la justificación, la fundamentación, perdón, jurídico-filosófica de los derechos de bienestar, yo fundamento los derechos de bienestar en la relación social. Digamos que los derechos humanos, no, no me voy a extender aquí ahora en eso, pero hay un modo muy común, muy generalizado, de fundamentar los derechos humanos en la dignidad humana. El individuo humano es digno, la dignidad es un hecho, ¿eh? No, no, no es que sea un derecho, es un hecho. Y por ser digno, es titular de unos derechos que no son derechos para con los otros, sino derechos de suyo, unos de libertad y otros de bienestar. Yo creo que la dicotomía entre derechos de bienestar y derechos de libertad, que sin duda implícitamente está en otros autores, pero con el análisis que yo les di, pienso que es una aportación mía, personalmente mía, porque yo no me limité a constatar esa dualidad, sino que hice un análisis del perfil lógico-deóntico de los dos tipos de derechos. Y finalmente también sostuve la tesis, la sostengo, de que los derechos humanos fundamentales solo son, no hay derechos de tercera, cuarta o quinta generación, esas son invenciones, hay derechos de libertad y derechos de bienestar. Entonces, yo fundamenté los derechos fundamentales en la relación social. Y recuerdo que utilicé para calificar la opinión contraria, que los hacía radicar en una especie de atributo intrínseco del individuo, con o sin sociedad, yo lo llamé un existenciario. Existenciario es una palabra, un palabro, como se dice en España popularmente, un palabra de la jerga heideggeriana, vamos, no del alemán, pero de la traducción de José Gauss de Ser y el Tiempo, y los existencialios son constituyentes del Dasein, o sea, de la existencia, que para Heidegger es únicamente la humana. Yo decía, no, no son atributos intrínsecos. Si imaginamos un ser humano aislado, por ejemplo, que se sube como Elon Musk, si no estoy equivocado, hizo un viaje en misil por el espacio y tuvo suerte de que pudo volver a la Tierra, pero imaginemos que se hubiera quedado, que se hubiera desmandado el misil y estuviera en este momento por sabe Dios qué espacio interestelar dando vueltas, si es que no se le hubiera acabado el alimento, ¿seguiría teniendo derechos de libertad y de bienestar frente a quién? No, para mí el derecho es relacional. Pero con todo, en ese escrito, publicado en el 90 y algo, 96, por ahí creo yo, de la, quizá un poco después, la fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar,
Lorenzo,
yo no di el paso.
perdón, es del
Perdón.
2006,
Ah,
de derechos
2006, qué
positivos.
pasa. Tal vez estaba, llevaba escrito unos cuantos años. Bueno, pues yo ahí no di el paso ulterior de fundamentarlos directamente en el bien común. Y di ese paso de fundamentarlos en el bien común enseguida. Poquito después escribí un artículo para la revista Doxa y es el bien común como fundamento de los derechos de bienestar. Pero yo todavía no fundamentaba los derechos de libertad en el bien común. Es decir, que me parecía claro que los derechos de bienestar son participaciones en el bien común. El bien común es la prosperidad material y espiritual colectiva que hacemos contribuyendo todos. Bueno, hay quien no contribuye nada, claro, pero incluso destruye. Pero la mayoría que contribuimos, mejor o peor, pero contribuimos a ese bien común, bueno, pues a su vez participar de él recibiendo con las prestaciones necesarias para el desarrollo de, para la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano. El trabajo, la vivienda, la alimentación, el transporte, la alimentación, por supuesto, todo, todos esos, el descanso, bueno, todo el esparcimiento, el perfeccionamiento cultural y espiritual, bueno, pues todas esas facetas son participaciones del bien común. Pero que los derechos de libertad sean participaciones también del bien común, es algo que yo fui desarrollando posteriormente y que finalmente solo se perfila cuando llego a mi tesis doctoral de jurídica, la segunda tesis doctoral, la defendida en el año 2015, aunque en realidad es una recopilación de ensayos, varios de ellos escritos con algún año de anticipación, y en ella es donde desarrollo este concepto de el bien común. El bien común como la cantidad y calidad de vida colectiva e individual y todo lo bueno que tenemos, sea como disfrute de derechos de bienestar, sea como disfrute de derechos de libertad, todo ello es posible en la sociedad participando gracias al bien común. Evidentemente, de nuevo, en la hipótesis de alguien que, por la razón que fuera, quedara proyectado al espacio interestelar, podríamos decir que es libre, puesto que nadie lo va a coaccionar ni coartar en nada de lo que haga. Pero no es esa la libertad, no es una libertad protegida, No es esa la libertad que nos interesa como derecho, que es una relación social. Tener libertad, por ejemplo, si desapareciera en el planeta Tierra toda la humanidad salvo yo, seguiría por lo que sea, viniera una epidemia que matara a toda la población mundial salvo a mí. Bueno, sería libre. En realidad no tendría sentido para mí hablar de libertad, porque la libertad es una relación social. Es la posibilidad de, bueno, luego hablaremos de qué es la libertad. Así que no lo dejo aquí.
Gracias, querido Lorenzo. Precisamente la siguiente pregunta es acerca de la libertad como derecho. Aunque estamos hablando acerca de ciertos valores, la libertad está a la base de los derechos de libertad o del propio derecho a la libertad. Ahora, si es que, como has dicho, el propósito o el fin último de la sociedad o de toda comunidad es el bien común, el bien de cada uno y todos. Eso no significa que la libertad está subordinada al bien común y por lo tanto sería un bien instrumental. Primero, por favor, quisiera que tú nos aclares, explicites exactamente cómo ves tú hoy día la libertad y que nos cuentes si es que hay o no un conflicto entre estos dos valores de la libertad y el bien común.
Lo que entiendo por libertad es parecido a lo que un filósofo a quien ya he citado varias veces y que invito, exhorto a todos a leer, que es Jason Brennan, o Jason Brennan, con doble N, en un libro contra la democracia, Against Democracy, muy interesante, define la autonomía. Bueno, ese concepto de autonomía no forma parte de mi vocabulario. Hay conceptos que no forman parte de mi esquema conceptual, porque yo los veo confusos, ociosos, inútiles y en parte retóricos. Uno de ellos es la dignidad, no forma parte de mi vocabulario de mi esquema conceptual, y otro de ellos es la autonomía, porque pienso que todo lo bueno de la autonomía es libertad, y lo que no sea eso es un plus que no se justifica o que no me interesa. Pero bueno, dejando eso de lado, él define la autonomía como la capacidad de que el mundo, uno es autónomo en aquello en lo que el mundo es como uno quiere que sea. Por ejemplo, soy autónomo para comer cereales mañana por la mañana. ¿Por qué? Porque si decido comer cereales mañana por la mañana, los como. Entonces, solo depende de mi decisión. Pero en cambio, si yo decido que la política exterior española en los conflictos bélicos que tienen lugar en este momento, sea de neutralidad, por más que yo lo decida, eso no se realiza. Y por tanto, yo no tengo esa autonomía. Bueno, yo diría lo siguiente. La libertad, yo soy libre de hacer algo en la medida en que el hacerlo depende de mi voluntad y de que ese algo sea posible. Yo soy libre de hacer lo imposible. Yo soy libre de cuadrar el círculo. Más exactamente, uno es libre de hacer algo cuando no está impedido de hacerlo por ninguna coacción ni coerción. Efectivamente, yo soy libre de cuadrar el círculo porque nadie va a ejercer ni puede ejercer coacción o coerción contra mí para que no lo cuadre, puesto que es una acción imposible. Nadie, no hay nada. Pueden intentar, si yo quisiera intentar cuadrarlo y me pongo a escribir en papel y lápiz, bueno, pueden atarme las manos para que no escriba y no calcule. Pero desde luego nadie me impide cuadrar el círculo, porque no hay cómo impedirlo. puesto que solo se puede impedir lo posible. Nadie puede impedirme que yo eche mal de ojo a otro, porque es imposible, no existe el mal de ojo. Y por tanto, o en otra época se pensaba que sí, y por eso se impedía, pero hoy sabemos que no puedo embrujar ni hechizar a nadie, y por tanto no hay tampoco cómo impedirme hechizar. Bueno, dentro de lo posible, que es lo que nos interesa, aquello en lo que yo no soy impedido ni por coacción o por coerción, en eso soy libre. Y me refiero tanto a las acciones como las omisiones. Por ejemplo, yo soy libre de no tributar, de no pagar mi impuesto a la renta. No soy libre. No soy libre porque si decido no hacerlo y no lo hago, sufriré un castigo. Tendré que pa pagar una multa y si no la pago, acabaré siendo condenado a una pena de privación de libertad, de reclusión. O sea que a través de una serie de escalones judiciales, pero el resultado será ese. De manera que yo no soy libre de esa omisión, ni soy libre de muchas acciones. Soy libre de aquello que puedo hacer y que puedo omitir, que está en mi mano hacer o no hacer, sin que coacción o coerción externa me fuerce a hacer lo que no quiero o me impida hacer lo que quiero. La libertad forma parte del bien común. Es la relación entre el bien común y libertad es como la de la parte al todo. No es un instrumento del bien común. La relación no es instrumental, ni el bien común es instrumento de la libertad, ni de la libertad es instrumento del bien común. Cuando yo estaba desarrollando esta temática, empecé a desarrollarlo con mis estudios de la licenciatura jurídica. Uno de los muchísimos libros que yo leí por cuenta propia, nadie me había encomendado que los leyera, fue un libro de un tratado de derecho penal ya bastante antiguo, de los años 40, escrito en el exilio por el jurista en la Argentina, por el jurista español Luis Jiménez de Asúa, que me influyó mucho entonces. Y Jiménez de Asúa, que era un socialdemócrata, decía, dijo ahí algo que me dio mucho que pensar. La libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio para fines como el desarrollo de la personalidad. Bueno, yo desarrollando a partir de ahí, no he asumido exactamente esa visión, aunque posiblemente en alguno de mis escritos está recogido, pero finalmente lo que mi visión madura o más tardía es que la libertad forma parte del bien común. El bien común, ya he dicho, es cantidad y calidad de vida individual y colectiva, inseparablemente, mente individual y colectiva. Bueno, pues una de las facetas de la calidad de vida es la libertad. Imaginemos que todo sea obligatorio o bien prohibido. Imaginemos esa situación, ¿no? Entonces, sería una situación jurídica que si es lícito tener esta entrevista, sería también obligatorio, jurídicamente obligatorio. Y si no, estaría prohibido. Y así todo, a la hora en que me levanto o qué escojo para el postre en la comida, o si tomo por la mañana una taza de café o dos, o bien sería obligatorio, o bien estaría prohibido. Bueno, es evidente, huelga, que la calidad de vida sería lamentable, sería bajísima, que nos sentiríamos muy mal. Por tanto, el bien común forma parte, la libertad forma parte de la calidad de vida, y al formar parte de la calidad de vida, forma parte del bien común. ¿Entra en contradicción con el bien común? Entra en contradicción con otros componentes del bien común. Por eso, toda libertad está limitada. Y particularmente todas las libertades públicas que se preceptúan en las declaraciones de derechos fundamentales, la libertad de opinión. Bueno, incluso la libertad de opinión, yo pienso que esa debería carecer de límite, puesto que la opinión no puede causar ningún daño social, por lo menos mientras no la exprese. Pero de hecho, yo tendría que demostrarlo, pero de hecho en la sociedad, por ejemplo, en España no existe libertad de opinión, en Francia menos. En muchos países de los que se presumen más liberales y democráticos, no existe o está cercenadísima la libertad de opinión. No basta, además, por ejemplo, en Francia, con no tener opinión sobre ciertos hechos, sino que es obligatorio tener una determinada opinión y manifestarla. Evidentemente, si uno es suficientemente pícaro, puede mentir y engañar para hacer creer que su opinión es una diferente de la que es, ¿verdad? Pero en todo caso, el silencio no está permitido. Bueno, la libertad de expresión, pues, está cercenadísima y tiene que estarlo. Yo comprendo que podría estarlo muchísimo menos de lo que está en muchas cosas. Tantas otras libertades que se nos cacarean y que incluso muchas, por ejemplo, ahora la Comisión Europea, que es el organismo gubernativo de la Unión Europea, va a emitir, o ya ha emitido, una orden por la cual todos los proveedores de servicios de Internet han de censurar todo contenido problemático. Todo contenido problemático. Yo pienso que problemático es todo, o casi todo. ¿Y qué quiere decir? Que se acabó el poder, ya Facebook, Twitter y todas esas redes, y YouTube está sancionando constantemente. Bueno, por eso, los que tenemos tribunas de opinión política y social en las cuales expresamos nuestra opinión, sabemos practicar la autocensura. Yo, como aprendí a practicar la autocensura cuando era un adolescente, vivía bajo el régimen de Franco, y ya de adolescente, ya me acuerdo que me fui de la lengua una vez a los 10 años. Había unas pseudoelecciones, yo había oído en mi casa que era inútil votar porque ya estaba decidido quién iba a salir. Y me preguntaron un compañero en instituto, ¿tus padres van a...? No, no tus padres, pues solo votaba el cabeza de familia. Y digo, pues no, porque ya está... Eso te lo han dicho. Bueno, algo así. Entonces yo aprendí, esa fue la primera y última vez que me fui de la lengua. Me di cuenta de que en adelante siempre fui cuidadoso en qué decía y qué no decía. Entonces yo he practicado la autocensura. Después, cuando he militado, he tenido que practicar la autocensura con respecto al poder interno de las organizaciones en que he militado. Por ejemplo, en el último periodo de mi militancia, en los años 90, me quisieron expedientar por cosas que había yo. Empezaron a leerlo y a leer, requete leerlo. Esto va contra los estatutos. Y no encontraron. No, porque yo había sabido formularlo de modo que, aunque el espíritu de lo que yo decía claramente iba contra lo que implícitamente autorizado, pero explícitamente no. Y era muy difícil agarrarse. Bueno, yo he practicado la autocensura y la sigo practicando. Pero, claro, luego hay otras libertades. Por ejemplo, la libertad de comprar un antibiótico cuando lo necesito. Yo tengo una enorme debilidad de las vías respiratorias. El domingo pasado contraje el primer catarro de la temporada porque hubo el primer frío preotoñal e inmediatamente me afectó. Ese mismo día empecé un tratamiento de antibióticos que me curó. Vamos, tengo restos, pero... Claro, yo no puedo. Primero, si voy a un médico, no puedo domingo por la tarde ir a ningún médico, ni estando en esas condiciones, es para mí nada aconsejable. Segundo, porque el médico tiene que tener esa autoridad sobre mi vida de decidir qué me es lícito. Bueno, y además yo sé que los médicos que son de la nueva escuela van a decir, no, 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 eso es un abuso, hay que dejar que la enfermedad siga su curso. El problema está en que si yo dejo que la enfermedad siga su curso, en vez de 3 días, son 6 meses, porque tengo experiencia de toda mi vida. Yo he pasado más de la mitad de mi vida acatarrado. Yo recuerdo coger un catarro en octubre y no dejarlo hasta mayo. Todo el periodo otoñal, invernal y de primavera temprana, con mal, muy mal, tosiendo, bueno, con el asma. Entonces, la libertad que nos cuentan, que pregonan, de la cual se ufanan en las sociedades en que vivimos, yo en mi vida la noto muy poco, ¿eh? Y además, en muchos aspectos, además, creo que tenemos cada vez menos libertad. Por ejemplo, yo, la verdad, nunca he piropeado a ninguna mujer ni muchacha. El piropo nunca ha sido lo mío. Lo más que se parece a un piropo es alguna colega que le he dicho, ay, qué guapa estás, qué bien te sienta esa ropa, o algún cumplido de esos banales que se dicen en los pasillos, por decir algo, ¿no? Porque a mí me importara mayormente si estaba guapa o fea, o... Pero bueno, me parecía que era un cumplido. Pero hoy está prohibido piropear. Se puede considerar como un acoso por el Código Penal español si la víctima, por sus especiales, cualquiera que sea la intención del piropeador, la víctima, por supuesta víctima, por sus condiciones psíquicas, se siente molesta, incomodada o hostigada por un piropo, eso puede llevarlo a uno a la cárcel. No se puede, antes era muy común, insisto, yo nunca lo he hecho, pero piropear a las chicas en la calle, incluso seguirlas. Era una costumbre que, bueno, ya en mi juventud ya era un poco antigua, se estaba perdiendo, pero eso ahora no, uno no es libre de ninguna de esas conductas. Entrar o salir de un edificio público sin ser registrado, tener que pasar por los efectos personales, paradójicamente, el único local público donde uno puede entrar y salir libremente son las comisarías de policía. En la comisaría de policía uno entra sin pasar por ningún control. Por ejemplo, recuerdo una vez que le habían robado el bolso a mi mujer. Estábamos sentados en un banco, en una plaza, puso el bolso al lado, se lo robaron. Fui a ver, el bolso había volado. Alguien más. Entonces fuimos a comisaría a denunciar el robo. Y claro, ya no hubiera podido presentar documentación ninguna, puesto que se lo habían robado. Pero ahí se podía, en la comisaría se puede entrar y salir. Sí, en cualquier otro, va uno a un museo, a una exposición, y tiene que someterse a una serie de registros. Va a coger el tren en la estación y tiene que pasar por... Me acuerdo el tiempo en que uno subía al avión sin tener que someterse a ningún cacheo, registro, ni registro del equipaje de mano, ni... Bueno, de manera que la libertad que tanto se pregona, yo pienso que está cada vez más reducida en muchos aspectos. No digo que la que hay carezca de valor. Por supuesto que en la medida en que existe, medida mucho menor de lo que se proclama, pero yo prefiero tenerla. Evidentemente, ese pequeño margen que tengo de expresar mis opiniones políticas, prefiero tenerlo que carecer de ello. Pero vamos, primero, es menor de lo que nos cuentan, y segundo, hay muchas otras facetas de la vida que en las cuales estamos mucho más constreñidos por la coacción social o por la coacción política. Por ejemplo, en Francia, las muchachas, en Francia no puedes ir, un alumno no puede ir a la escuela llevando una cruz colgada al cuello. ¿Por qué? Porque se prohibió el pañuelito que llevan las musulmanas. Pero como no se podía prohibir, porque hubiera sido anticonstitucional, una expresión de la religión musulmana, se prohibió todo signo ostensible que indique una adhesión religiosa o política. Entonces están prohibidas las camisetas con la cara del Che Guevara, que eran tan populares años atrás. Claro, eso no, porque si llevas una camiseta así, estás manifestando. Algunos no manifiestan absolutamente nada, llevan eso, a lo mejor ni saben que les parece, han encontrado en un mercadillo esa camiseta y ya está, ¿no? Ni saben quién era el Che Guevara, ni. Pero bueno, otros, evidentemente, se llevaba mucho, por lo menos hará 20, 30, 40 años, esas camisetas, e indicaba una vaga simpatía con ese tipo de ideales. Bueno, entonces la cruz, que por supuesto toda la vida se ha llevado como un, a veces como adorno simplemente, porque era protegido, bueno, pues obligan a quitarte, bueno, pues, es decir, las limitaciones indumentarias son muy estrictas para el alumnado y en Francia se querían extender también a la universidad, lo cual no se ha hecho porque se considera que los estudiantes universitarios han cumplido 18 años, son mayores de edad, mientras que antes en la enseñanza preuniversitaria son menores de edad. O sea, quiere decirse, con menos de 18 años no se tiene libertad indumentaria. Bueno, eso en España todavía, afortunadamente, no se ha establecido. Puedes ir a la escuela con pañuelo si quieres. Yo además me preguntaba, cuando yo era joven, era muy común, era una moda que vino de Estados Unidos, las chavalas, las muchachas, llevar la cabeza envuelta en un pañuelo que se enrollaba. Pañuelo vistoso, incluso tengo, que no era una chavala, pero tengo una foto de mi madre que llevaba, porque se había puesto de moda en los años 50 el llevar así el pelo envuelto, el cabello envuelto. Bueno, pues eso es un pañuelo. Entonces, el pañuelo que llevan las musulmanas tapa también las orejas y el cuello, pero bueno, claro, se puede considerar que es signo distintivo. Lo que se ha prohibido también en Francia es tapar, llevar la cara oculta en el espacio público. Yo cuando salgo en invierno, ahora temprana, y hace mucho frío, llevo un embozo que va hasta por debajo de los ojos. Bueno, pues esto está prohibido en Francia. Felizmente en España no se ha prohibido. Pero bueno, entonces que me hablen tanto, que se ufanen tanto de la libertad, cuando no tiene uno, no disfruta de libertad, no se le reconoce la libertad indumentaria, ni la libertad de consumir productos benéficos para la salud. No hablo ya de los maléficos, que podríamos decir, bueno, cada cual juzgue cuál es benéfico o maléfico. O sea, porque no deja de ser que la marihuana, consumir marihuana en Francia sea un delito, pero emborracharse uno sea perfectamente libre. Cuando causa un daño fisiológico al individuo, familiar y social, la embriaguez mucho mayor que el consumo de marihuana, que es relativamente inocuo. Seguramente es mejor no consumirla, por supuesto. Aunque también es un producto analgésico, consumida de cierta forma, y de hecho hay pomadas hechas con cannabis y se utiliza en ciertas terapias. Bueno, hay países que han despenalizado Pero en España no está prohibido el consumo, pero está prohibido cultivar. Si tú tienes en tu casa una, es bastante curioso, puedes comprar semilla de marihuana. Escribes a Londres y te la envía por correo. Y puedes importarla, pero no sembrarla ni siquiera en un tiesto en tu casa. Puede venir la policía y eso es un delito y vas a la cárcel por haber sembrado marihuana, aunque sea para consumo privado, porque claro, tú no puedes demostrar que va a ser para consumo privado. Bueno, pienso yo que para la mayoría de la gente, ser libre en ese tipo de cosas es más importante que exponer su opinión política porque no la tienen. La mayoría de la gente, esa política, no tiene opinión política. Otra, la libertad religiosa. Bueno, libertad religiosa, pero en Francia, de nuevo me estoy ensañando con Francia, en Francia hay una ley contra las sectas. Entonces, libertad religiosa, sí, pero si eres de una de las múltiples corrientes fundamentalistas protestantes, si la Iglesia de Unificación, la Iglesia Moon, la cienciología, bueno, se ha investigado por si es secta o no, la de Testigos de Jehová. Y hay una sociedad de amigos de Sherlock Holmes, que no tiene nada que ver, pero hay que jurar para entrar en esa sociedad que uno cree en la existencia de Sherlock Holmes. Esto es un juego, pero se ha investigado como secta. O sea que si te ponen en el catálogo de secta, está prohibido, estaría prohibido pertenecer a esa sociedad de Sherlock Holmes. Bueno, hay muchas otras. En Francia, por ejemplo, está prohibido decir que la matanza de población armenia que tuvo lugar en Turquía en el año 1915, durante la Primera Guerra Mundial, no fue genocidio. Si tú dices, bueno, pues efectivamente hubo muchísimas muertes violentas y de las cuales en mayor o menor medida el gobierno turco de la época le incumbe una responsabilidad directa o indirecta, pero no es un genocidio. Ah, no, eso está prohibido, ¿eh? Eso está prohibido por... Puedes ir a la cárcel. Bueno, pues entonces, que me hablen tanto, que se ufanen tanto de la libertad, cuando yo veo que las libertades se cercenan cada vez más, pues me parece que bueno, nuestra sociedad es bastante menos libre de lo que se dice. Y por ejemplo, ahora con la dictadura neofeminista, ha prohibido montones de cosas. Yo ya te he contado, por ejemplo, que muchos profesores no se atreven a tener una tutoría con alumnas. Un catedrático que yo conozco solo las tiene en la biblioteca. En medio de, no, porque al principio era con la puerta abierta, para que lo puedan. Pero bueno, claro, nadie puede garantizar que esté pasando por el pasillo. Ahora, ¿por qué? Es que no ya no es libre uno de decir que podía decirle a una alumna, ah, pues qué buena cara tiene o qué bien le sienta la ropa. Cualquier simpleza o frivolidad que quizá es mejor no decir, ser más serio y abstenerse de ello. Pero bueno, no tiene. Ahora, por supuesto que no, pero incluso la mera sospecha de que se pudiera decir puede ser peligrosa. Bueno, de manera que, resumiendo, más que una libertad, la libertad es un valor. Ese valor se traduce en derechos, en libertades, plural. Esas libertades, todas ellas, colisionan con otras exigencias del bien común y es normal que la ley las restrinja. Un conductor no es libre de pisar el acelerador como le dé la gana, atravesando calles y bocacalles sin respetar el código de la circulación. Por supuesto que no. Es ese código y las prohibiciones que de él se siguen, limitaciones a la libertad, sin duda. Colisionan con su libertad. Sí, pero son limitaciones justificadas por otros aspectos del bien público. Pero hay limitaciones que son arbitrarias y no están justificadas por el bien público. Por ejemplo, la indumentaria. No se le hace daño absolutamente a nadie por llevar una cruz colgada, sea porque uno es cristiano y cree en eso, o porque es un adorno tradicional, o porque era sencillamente una cruz que tenía la abuela y que una cruz de oro que tenía la abuela, y en recuerdo de la abuela se lleva eso, y además, bueno, pues eso quiere decir, no, me lo tengo que guardar en el bolsillo y solo en la calle puedo ponérmela, pues todo eso son evidentemente limitaciones a la libertad injustificadas, arbitrarias, despóticas.
Gracias, querido Lorenzo. Pasemos a un tercer valor. Hablemos sobre la solidaridad. En primer lugar, te pediría que trates de definir en qué consiste ese valor y veamos las implicaciones que tienen con respecto al comportamiento de los individuos y del gobernante o de los gobernantes. Me interesa sobre todo que tú nos cuentes si la vigencia que tiene este valor de solidaridad tiene algo que ver con la actuación del Estado y de ser positivo, ¿en qué se basa esa fuerza vinculante que podría tener la solidaridad?
Bueno, la solidaridad, creo que ya he hablado de ella, es el vínculo que une, es el vínculo deóntico de deber y derecho correlacionados que existe entre el individuo y la sociedad. No es horizontalmente entre los individuos, sino que es entre el individuo y la sociedad. Hoy se abusa de la palabra solidaridad y se usa a troche y moche, mal usada, y con ella se quiere decir caridad. Pero como vivimos en una sociedad secularizada en la cual hablar de caridad o de amor al prójimo no gusta, porque tiene una resonancia religiosa, como por otra parte vivimos en una sociedad donde los viejos ideales humanitaristas, justnaturalistas, tampoco tienen gran predicamento. Y, por ejemplo, la fraternidad, de la cual me vas a preguntar luego, bueno, pues no gusta, no gusta por varias razones. Hay que, entonces, las feministas, porque frater en latín es el hermano varón. En español, la fraternidad no nos suena a masculinidad, pero en inglés sí. Por eso en las universidades norteamericanas existen las sororidades, o sea, agrupaciones fraternales o de hermandad femenina, constitutivas exclusivamente por féminas. No creo que haya ninguna fraternidad masculina, no creo que haya ninguna asociación constituida exclusivamente por varones, salvo quizá alguna deportiva, de esgrima o de natación, pero por lo demás no. En cambio, hay solo, bueno, pues por varias razones la fraternidad no se quiere invocar. Entonces dice la solidaridad. Por ejemplo, acabamos de asistir a dos catástrofes naturales tremendas, que han sido el terremoto de Marrakech en el sur de Marruecos y las inundaciones en Libia. Entonces se ha enviado ayuda y esa ayuda se envía en nombre de la solidaridad. Eso es lo que se dice. Por solidaridad se envía ayuda. No, solidaridad absolutamente ninguna, porque la solidaridad es mutua, todos para uno y uno para todos. Y ahí, en ese tipo de ayuda, es una ayuda que el menos necesitado otorga al más necesitado por caridad, por hermandad, pero no por solidaridad, porque evidentemente si fuera por solidaridad, quiere decir que el día en que, por ejemplo, España ha enviado ayuda a Marruecos, Marruecos solo ha aceptado la monarquía marroquí solo ha aceptado ayuda de monarquías, entonces la española. No ha aceptado ayuda de ninguna república. Y bueno, la monarquía marroquí es una monarquía tiránica, despótica, cruel, disimulada. Pero, bueno, entonces, pero el día que haya, por ejemplo, España también es territorio sísmico, aunque infrecuente. Tenemos Portugal, donde hubo ese terremoto de Lisboa al que me referí el otro día. Y en Granada, Murcia, ha habido la parte suroeste, perdón, sureste de España, ha habido terremotos, nunca de esa magnitud, pero puede haberlo. No vamos a pedir a los de Marrakech que devuelvan la solidaridad enviándonos su ayuda, porque es un país, Marruecos, muchísimo más pobre que España. El nivel de vida de los marroquíes es muchísimo más bajo, sus posibilidades económicas muchísimo menores y evidentemente sería abusivo y monstruoso que España pidiera ayuda a Marruecos en una situación así. Pídaselo a sus socios de la Unión Europea, pídaselo a países muchísimo más ricos que España, pero no a otros muchísimo más pobres. De manera que ese concepto de solidaridad como calidad está mal empleado. La solidaridad es el vínculo entre el individuo y la sociedad. Por tanto, no es ni siquiera la relación que se da. La palabra solidaridad tiene un origen mercantil, que viene de las deudas que se contraen, como se dice en latín jurídico, in solidum, es decir, cuando el acreedor puede exigir el pago integral de la deuda a cualquiera de los deudores solidarios. Hay dos tipos de deuda contraída por varios deudores a la vez. Una, la llamada mancomunada, en la cual cada uno debe solo su parte. Por ejemplo, suponte que tú y tu vecino y un tercero pedís mancomunadamente un préstamo bancario y cada uno se compromete a devolver un tercio. En cambio, suponte que pedís un préstamo solidario. Quiere decir que el banco puede exigir la devolución a cualquiera de los tres. Y cualquiera de los tres está obligado a devolver la totalidad, aunque luego a su vez pueda repetir, como se dice en la jerga jurídica, es decir, exigir a los codeudores que le paguen la parte correspondiente. Bueno, pues esto, por ejemplo, las letras de cambio avaladas solidariamente, bueno, pues quiere decir que el avalante, el avalista, está obligado. Si el deudor principal no paga, está obligado a pagar la totalidad. Bueno, ese es el origen. Por eso a mí, en realidad, en varios de mis escritos, en Estudios Republicanos, por ejemplo, preferí no hablar de solidaridad, a pesar de la influencia que en mí había tenido mi pensamiento filosófico-político o de filosofía social, el solidarismo francés, pero preferí la palabra hermandad. Precisamente por la connotación mercantil de la palabra solidaridad o por el mal uso que se hace de esa palabra aplicándola como si fuera caridad. Posteriormente, más recientemente, he rehabilitado la palabra solidaridad porque pienso que si la hermandad es un vínculo efectivamente válido para las relaciones interhumanas, un valor de las relaciones interhumanas en general, dentro de una sociedad, lo que existe es el vínculo directo entre la sociedad y el individuo. Pero ¿existe una sociedad universal de todos los seres humanos? Bueno, pues en algunos escritos yo afirmé que sí, siguiendo al padre Vitoria, uno de los clásicos de la filosofía jurídica española del siglo de oro, el celebérrimo autor el tratado sobre la guerra y la paz y de las relectio, la crítica que hace de la conquista española en América, muy valientemente. Bueno, pues el padre Vitoria consideraba que existe una república humani generis, una comunidad política universal del género humano. Y yo lo sostuve así, fue uno de los fundamentos en los cuales basé mi defensa, que continúo, pero ahora con un fundamento diferente, del derecho de libre migración e inmigración, la existencia de una comunidad política universal, bueno, en esto me basé también en algunos solidaristas franceses que desbordan el marco del Estado nacional para considerar que existe una comunidad política de todos los individuos humanos universal. Bueno, pues posteriormente, en los últimos años, he rectificado, tengo muchísimas dudas de que exista tal comunidad universal política, una sociedad universal. Y entonces, dentro de una sociedad política, dentro de un cuerpo político, lo que existe es ese vínculo entre el individuo y la sociedad. Ahora, ¿cómo puedo corresponder a la sociedad? Bueno, hay varios modos. Claro, por ejemplo, yo como profesor, cuando he desempeñado esa función, esa profesión, ¿cómo puedo corresponder? Enseñando bien. No solo enseñando bien, sino teniendo mi puerta, como la tenía, abierta a quien quiera que desee una consulta sobre materias de mi competencia. Y esto lo practiqué incluso, creo que fui el único, cuando era investigador científico en el CSIC. Oficialmente lo único que se me pedía era investigar, pero yo declaré que consideraba que mi deber para con la sociedad no se limitaba a hacer buena investigación y buenas actividades de investigación, buenos seminarios, buenos coloquios científicos, todo eso, sino también a tener mi puerta abierta siempre a quien quiera que, por la razón que fuera, quisiera un asesoramiento en materias de mi competencia. Por ejemplo, un estudiante universitario que quisiera, cuando yo me dedicaba a la filosofía del lenguaje, a la lógica matemática, que un estudiante, no estudiante mío, estudiante viniera de donde viniera, español o de la nacionalidad que fuera, y durante un tiempo tuve efectivamente visitas de quien vino a preguntarme que quería hacer una tesis doctoral y a quien siempre tuve. Bueno, eso es una devolución de mi deuda de solidaridad para con la sociedad, digamos, de realización individual, porque es caso por caso. Yo sé que solo un número exiguo de personas voy a poder atender. Bueno, pero mi principal deuda de solidaridad para con la sociedad, solo la puedo satisfacer, solo la puedo pagar a través del Estado, porque el Estado, la organización política, es la organización de la sociedad. La sociedad organizada es el Estado. No hay dos, el Estado uno y la sociedad organizada otro. Ni existe la sociedad desorganizada más la sociedad organizada. No, la sociedad desorganizada son los individuos. Pero yo, aunque en la medida de lo posible he tratado de devolver mi deuda también a los individuos, como miembros que son de la sociedad, pero sé que eso es exiguo, insignificante. Mi principal deuda es a través de la organización social, o sea, política, como yo era un funcionario público encargado de a quien estaba encomendada la tarea, primero de ser profesor de una universidad pública y después de ser un investigador científico, realizar mis tareas con toda pulcritud, con absoluta integridad, pero también con plena dedicación y de manera intensa y exigente, exigente para conmigo mismo. En la medida en que he sido director de los trabajos de investigación de jóvenes universitarios, también siempre he tenido como prurito el hacerlo con esa exigencia propia, no ajena. Imponer, no ser exigente, que quizá ahí he fallado porque quizá hubiera debido ser exigente, pero mi principio ha sido ser exigente conmigo mismo, no con los demás. Incluso como profesor, confieso que fui caí un poco en el laxismo, pero más que me pareció preferible ser laxista antes que rigorista, imponerme el rigor a mí mismo. Nunca falté a clase, por ejemplo, salvo caso de enfermedad o imposibilidad por una actividad científica. Pero nunca llegué tarde. O sea, por ejemplo, esa, ese, lo que decir, bueno, pero la mayoría de la gente no trabaja para ninguna entidad ni empresa pública. Es igual, si trabajas para una entidad o empresa privada, una universidad privada o una empresa de importación, exportación, o incluso un bingo, una casa de juego. Uno puede decir, bueno, la casa de juego quizá no aporta más daño hacia el bien común que bien. Pero bueno, hay gente que encuentra su satisfacción, su deleite en acudir a los bingos, a las, no sé si tú usas esa palabra del bingo,
Sí.
pues, se dice también. No, porque yo era una palabra que de la cual me enteré al volver a España. Bueno, pues hay quien disfruta. Bueno, pues si tú eres un empleado del bingo, tu tarea es desempeñar bien tu profesión. Si tú eres un camarero que sirve en una cafetería, tu tarea es hacerlo bien, correctamente, de manera satisfactoria para las legítimas expectativas del empleador y de la clientela. Poner de tu parte, no ser remolón, no servir mal. Bueno, pues es el modo de coadyuvar cada uno en su parcelita a que la sociedad vaya bien. Eso es, esa es la solidaridad. Si a eso queremos añadir el que cuando hay damnificados, por ejemplo, ahora con la situación que hay de carestía de la vida, de tremenda inflación y de desempleo, hay en España unos bonos que se llaman de solidaridad para los para ayuda a la alimentación de personas, de individuos residentes en España que no tienen suficiente para comer. No hablo ya de otras necesidades, para comer. Bueno, yo evidentemente no voy a controlar si eso es genuino o no es genuino. Yo quiero hacer una aportación generosa. Yo pienso que ahí estamos en la bondad más que en la solidaridad. Aunque se llame bonos de solidaridad, entonces las personas, los individuos más bondadosos serán más propicios. Yo personalmente considero que pago mis impuestos y que es tarea de los poderes públicos el establecer las ayudas necesarias para sacar de la necesidad a las personas que se encuentren de la necesidad más angustiante, más imperiosa, a quienes se encuentren en esas dificultades que se encuentran en ellos por la mala organización social. O sea que en realidad están sufriendo unos padecimientos que serían evitables, que la sociedad podría evitar. Bueno, mi deber de solidaridad es no escatimar para nada en los impuestos que pago. Lo que marque la ley, eso pagarlo. Y digamos, no auspiciar tampoco, yo iría más lejos, es decir, no votar nunca por aquellos cuyas políticas son contrarias al robustecimiento de los servicios públicos capaces de atenuar, paliar o resolver ese tipo de necesidad.
Ya, perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos. Vamos a hablar acerca de la hermandad. Sabemos que todos los seres humanos actualmente viventes sobre el planeta descendemos de la misma pareja. Hay estudios acerca de exactamente en qué periodo haya vivido esa pareja, hombre y mujer, de la que descienden los casi 8 mil millones de seres humanos actualmente vivientes. Y detrás de dicha pareja, ya todos tenemos la misma parentela. Entonces, cuando se habla de que somos una familia, eso hay que tomarlo literalmente, no en sentido figurativo o literario, sino que realmente tenemos eso, ese papá y mamá comunes. Pero de ahí, de esa familiaridad que lo sentamos como un hecho, Pasar a hablar de hermandad parece que es un poco el extender el significado de las palabras quizás más allá de un límite permitido. Es verdad que sí tenemos esos ancestros comunes, pero decir que somos hermanos, los 7.500 u 8.000 millones de personas es tal vez criticable. Quisiera, Lorenzo, con respecto a esto, que tú nos digas si realmente podemos, quizás en sentido estricto, decir que somos hermanos, hablando de todo el género humano, y si es que sí somos hermanos, tal vez de ahí se seguiría una obligación de hermandad. Entonces, si es que sí hay esa obligación, entonces podrías tú un poco aclarar estas preguntas, por favor.
Bueno, la pareja originaria que todos hemos conocemos por el relato mitológico de la Biblia, Adán y Eva, esta pareja, esta leyenda, por cierto, que no es común a todos los pueblos. Por ejemplo, los antiguos griegos y romanos no pensaban que todos los humanos tuviéramos una ascendencia común. Incluso en los estoicos, que hablan de la fraternidad humana, sin embargo, no creían por ello en que en un origen común. Ese pensamiento viene de culturas asiáticas. Habría que, en un estudio antropológico, interesante saber qué civilizaciones o culturas han creído en ese origen común y cuáles no. Bueno, en todo caso, la paleoantropología durante un tiempo sostuvo también que existía una primera pareja de la cual descendemos todos. El hecho es que formamos parte, vamos a ver, ¿qué contenemos los humanos, los 8.000 millones de seres humanos vivos, o sea, nacidos? Porque habría que añadir los Naskiduri, los que están viviendo, pero en el vientre de su madre, que son todavía unos cuantos millones más, ¿verdad? Pero 8.000 millones nacidos y no muertos. Formamos parte de una variedad de la especie humana. ¿Por qué digo variedad? Bueno, está discutido en la paleoantropología si los neandertales y denisovianos formaban parte de la misma especie que nosotros o no. O éramos especies próximas, afines, muy cercanas, pero diversas. Bueno, ya evoqué esto en alguna entrevista anterior, que la diferencia entre especie y variedad es una cuestión de grado y no absoluta. Pero bueno, la opinión prevalente, aunque no única, es que el Homo sapiens sapiens, o para simplificar, Homo sapiens, o sea, nosotros, es una especie diferente del Neandertal, que se separó de nosotros hará unos 600.000 años, y todos sabemos que tenemos antepasados comunes con el chimpancé, pero del chimpancé nos separamos hace 8 millones, 7, 8 millones de años, que son unos cuantos, ¿verdad? Es cuando se separa una rama, que es el género Homo, en el cual van a salir diversas especies o subespecies, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertalensis, el hombre de Cro-Magnon, que ahora se llama Homo sapiens o hombre moderno. Bueno, y el hombre moderno existe diferenciadamente desde hace, como mínimo, desde que existen restos arqueológicos que lo atestiguan, que son 200.000 años, pero según la opinión común de los paleoantropólogos, 300.000. De esos 300, hubo una primera pareja. O simultáneamente la mutación genotípica que va a dar lugar a la subespecie o variedad del Homo sapiens se produce simultáneamente en varios. Bueno, yo esto no lo sé. O sea, quiero decir que yo no puedo afirmar que haya existido una primera pareja. Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, por el estudio del ADN, es que hay un varón que es antepasado de, por línea masculina, de todos los varones hoy vivientes. Por tanto, de sus padres. Y por tanto, también de todas las mujeres hoy, todas las féminas hoy vivientes, puesto que todas ellas tienen un padre que desciende de ese varón. Es lo que se llama el Adán genético o el Adán cromosomático. Y luego también sabemos que existe una Eva cromosomática, es decir, una fémina, de la cual descienden todas las féminas hoy vivientes, pero también sus madres, o sea, las nuestras. O sea, de que todos descendemos de una fémina y que todos descendemos de un hombre, de una mujer y de un hombre. No eran pareja entre sí. Ahora, esa los ¿cuándo vivieron? Bueno, pues se han encontrado en África haplotipos aislados que hacen remontar el Adán genético hace más de 200.000 años y la Eva genética, no sé, no recuerdo en este momento a qué momento, pero es que hay que tener en cuenta que en África la diferencia genética entre diversas poblaciones de África es muchísimo mayor entre sí, es muchísimo mayor que toda la que hay entre todos los no africanos. Todos los no africanos procedemos de un pequeño ramal que cruzó el Mar Rojo hará 50, 60, 70 mil años y del cual procedemos los noruegos, los chinos, los amerindios, los quichuas, los aborígenes de Tasmania, los aborígenes de Tierra del Fuego. Todo esto que pueden parecernos poblaciones tan. Y sin embargo, todos ellos venimos de un antepasado común, como muchísimo, para antepasados comunes, de hará 50, 60, 70 mil años. ¿Esto es mucho o es poco para llamarnos hermanos? Bueno, el planeta Tierra existe desde hace 4.500 millones de años. 4,5 miliardos de años. Y la vida empieza muy pronto. No tardó ni 1.000 millones de años, es poco, en empezar la vida. Y de todos los seres vivos, todos ellos, virus, bacterias, hongos, algas, plantas, protozoos, cangrejos, canguros, cóndores, de todos ellos somos parientes. Pero ser pariente en milbillonésima generación es una cosa, y ser pariente en 1.000 generaciones es otra, muy distinta. Y este es el vínculo genético que todos tenemos. Suficiente para llamarnos hermanos, en sentido lato, claro. Luego ya si hablamos de poblaciones más concretas, por ejemplo, el mundo de habla hispana. No digo Iberoamérica o países iberoamericanos, no, no, países de habla española. Yo he estado mirando últimamente cuáles son los 100 apellidos más comunes en España, en el Ecuador, en el Perú, en la Argentina, en México y en Cuba. Y dentro de España en las diferentes regiones. Y los apellidos, los 100 apellidos más comunes en España son apellidos castellanos, pero incluso en las regiones que separatistas o donde hay una fuerte tendencia separatista, como Baskonia y Cataluña, los apellidos más comunes son castellanos. Los 20, 30, 40 apellidos más comunes son castellanos. Bueno, y en el Ecuador, los 100 apellidos más comunes, no, 99, 99 de los 100 apellidos más comunes son castellanos. Y uno es indígena, Guamán, que está, me parece, en el puesto 41. En la Argentina, 98 de los 100 apellidos más comunes son castellanos y dos italianos. Rossi, que está por la mitad, y otro que no recuerdo. En México, México es un país de mayoría mestiza e incluso indígena. Esto no se ve, uno no se percata de eso. Me acuerdo en uno de, creo que en mi último viaje a México, que impartí unas conferencias en Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y observé el panorama demográfico, por decirlo así. Entonces parecía que estaba en Madrid. El tipo de rasgos faciales y de color, parecía que estaba en Madrid. Y luego impartí en Toluca, capital del Estado de México. Y simplemente mirar el color del pelo, negro, ese negro, que claro, decimos color negro, bueno, yo sé, en España hay muchas maneras, sí, pero ese negro, no, eso es un rasgo indígena. Bueno, pues estuve en un acto en el cual había una muchedumbre tan grande que se sudaba solo del calor humano, y yo dije, ¿pero han puesto calefacción? Y me dijo, no, es el número de asistentes que emitimos todos. Ese es lo que se llama el efecto de agregación. Bueno, pues el 90%, un 95% eran facialmente indígenas, mestizos quizá, pero bueno, bueno, pues en México los 100 apellidos más comunes, los 100, son castellanos. En Cuba, los 100 apellidos más comunes son castellanos, entre ellos Peña, el mío, mucho más común que en España, pero mi nombre de pila, Lorenzo, es también uno de los 100 apellidos más comunes en México. No lo es en España, pero los 100. Bueno, pues evidentemente yo sé que no por ostentar el mismo apellido forzosamente se es pariente, porque, por ejemplo, en las plantaciones los dueños podían asignar su propio apellido a los esclavos. O en las encomiendas, un encomendero podía atribuir su apellido a los indios que le estuvieran encomendados. Sin embargo, yo pienso que ese tipo de transmisión es accesoria y que, además, que en la mayoría de esos casos, además de esa atribución autoritativa, se establecía una vinculación genética lícita o ilícita. Quiere decir que el vínculo genético que tenemos los argentinos, los ecuatorianos, los mexicanos, los dominicanos, los panameños, es de pocas generaciones. Hay una ley sociológica que se llama la ley de los 6 grados de separación, que dice que para cualesquiera dos individuos, se entiende, individuos adultos, vivientes, que tengan una cierta vida social, del planeta Tierra, en 6 eslabones están comunicados el uno con el otro. Es decir, si son A y B, A conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a B, por 6 eslabones. Entonces, bueno, esa es una ley que manejan algunos sociólogos, que vale lo que vale, y que seguramente en estricto rigor no es verdad, pero que tiende, vamos a ver, es una tendencia. Aquello de lo que yo estoy totalmente persuadido es que entre cualesquiera hispanohablantes hay un vínculo genético, todos somos consanguíneos en un grado que no imaginamos. Y podría añadir las Islas Filipinas. Si yo busco, por ejemplo, en Facebook los hombres que se llaman Lorenzo Peña, mi mismo nombre y mi mismo apellido, encuentro una legión en Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, no, no digamos, las Islas Filipinas, Lorenzo Peña Morales, de alguien que seguramente no habla español, que curiosamente lleva 2 apellidos, que la legislación filipina, como los norteamericanos abolieron la legislación española, no existen 2 apellidos. Sin embargo, hay familias que han mantenido esa tradición española. Bueno, qué sé yo de todos esos Lorenzos Peña, no sé nada en absoluto, ni tengo nada que ver, cada uno tiene su padre y su madre, lleva su vida, no me los, nunca me he encontrado en mi quehacer filosófico con nadie que podría, me he encontrado con quienes señalan, por ejemplo, la filosofía del derecho en España, existe algún colega que lleva, comparte mi propio apellido y en otros estudios, pero que se llame Lorenzo, no. Y bueno, pues yo pienso que en todos estamos unidos por ese vínculo genético en medida. Ahora, ¿ese vínculo genético basta para fundamentar un valor de fraternidad? Yo creo que lo que fundamenta el valor de fraternidad, sin duda, el vínculo genético es un elemento, es que todos procedemos, cada uno vive en su sociedad. No creo hoy que exista una sociedad universal, pero ha existido. Porque se ha bifurcado, se ha escindido, se ha dividido en sociedades que nos hemos desparramado por la faz de la tierra, pero existió. Todos venimos del tronco de esa sociedad. Yo pienso, pero esto es otro tema de otra pregunta, que debemos tender a esa nueva, a reconstituir esa unidad universal de la sociedad humana. Quizá aquello en lo que yo fundaría la solidaridad, la hermandad, perdón, sería en lo iguales que somos. Todos ellos, todos nosotros, estamos afectados por el cáncer. El cáncer no hace distinción. A los blancos, a los amarillos, a los de tez cobriza, a los negros, a todos nos afecta. Felizmente, hay quien por su tez oscura está menos expuesto al melanoma, pero otros de tez clara están, sobre todo los de tez muy clara, están más expuestos al melanoma, pero si llega es igual, afecta igual. Las cataratas, la miopía nos afectan igual. Los sabores de la vida, el sabor del azúcar nos gusta igual. Saboreamos igual. Que uno mida 1,40 y el otro 2 metros, que uno tenga los ojos azules y otros negros. Bueno, pero en definitiva, nuestras sensaciones, buenas o malas, el amor y el desamor, el desengaño, la esperanza, somos iguales. Desde luego, en pocos de esos aspectos somos iguales a muchísimas otras especies, más de lo que creemos, pero no tan similares. Me recuerdo de una novela de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas, sobre la guerra de España, donde uno de los personajes de la novela, que le dicen, bueno, pero también somos iguales, somos muy iguales a los animales no humanos. Sí, pero no tan iguales. Dos seres humanos son igualísimos entre sí. Yo pienso que esto es lo que el vínculo genético, el vínculo genealógico, la semejanza, la enorme semejanza anatómica, fisiológica, vital, vivencial, es lo que fundamenta este ideal, que es un ideal de la hermandad humana.
Ya. Querido Lorenzo, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera que un poquito ahondes en qué consistiría esa obligación de fraternidad que se daría al nivel de género humano.
Pues por de pronto a que ninguna sociedad tiene derecho a cerrarse, a cerrar la puerta a la llegada, a la incorporación de semejantes que vengan de otro origen. Esto es lo que sostenía el padre Vitoria cuando rechaza uno por uno todos los fundamentos que se habían aducido para la conquista española de las Indias y los refuta todos, pero establece uno que nadie había aducido y es en el supuesto de que, hipotético, de que en esos países se hubiera prohibido a los españoles asentarse pacíficamente, incorporarse pacíficamente a ellos, se les hubiera cerrado la puerta y por tanto también se les hubiera cerrado la puerta al comercio, pero más que eso a incorporarse, a vivir allí, en ese caso estaría justificado una conquista, en ese supuesto. Él no dice ni que haya sido así ni que no. Pero si ha sido así, pues efectivamente estaría justificado. Yo pienso que esa es una obligación. Una sociedad ejerce el poder sobre un territorio con soberanía, es decir, con derecho a que nadie interfiera, nadie de fuera interfiera en su organización, pero esa soberanía tiene un límite y es la obligación de tratar a los, de aceptar a los forasteros. Naturalmente, ya sé, es una obligación que puede tener sus límites. Por ejemplo, si súbitamente llegaran tal cantidad de extranjeros que se colapsara el funcionamiento de las vías públicas, quedaran congestionadas, que los puertos quedaran abarrotados. Bueno, eso, igual que existe dentro de un orden constitucional el derecho de todos los ecuatorianos a ir a vivir a Manta, si quieren, o Tabalo, pero ¿qué pasaría si a todos se les ocurriera irse a vivir a Manta? Naturalmente, esto no sería gestionable por ninguna autoridad municipal y habría que decretar un estado de emergencia que limitara, que impidiera el ejercicio de ese derecho constitucional. Bueno, pues lo mismo yo pienso que existe con respecto a la inmigración. Pienso que es contrario al derecho natural el tipo de legislación hoy generalizada, que no siempre lo estuvo, hasta la Primera Guerra Mundial no lo estaba, de prohibir el acceso a los extranjeros. Esto es contrario al derecho natural porque es una obligación de fraternidad. Segunda obligación de fraternidad, la de tender a una sociedad universal. Los pueblos tienen obligación de tender a reconstituir la unidad originaria y a formar una gran sociedad. Solo entonces se evitarán las guerras. Hay quien dice con buena voluntad, con el derecho internacional. Bueno, esto yo no sé si. Yo creí mucho en el derecho internacional, lo confieso. Cuando empecé justamente mis estudios jurídicos, estaba fascinado por el derecho internacional. Hoy no creo en él. Y soy hobbesiano. Es decir, ha habido una evolución en mis ideas y he recapacitado, he visto que Hobbes llevaba razón. Solo hay una obligación jurídica dentro de una sociedad constituida políticamente. Y por tanto, el derecho internacional es derecho en un sentido lato y laxo. Hay un sucedáneo de derecho internacional, pero que no puede garantizar absolutamente nada. Y los sueños kantianos, por ejemplo, de la paz perpetua, de que persistiendo la pluralidad de los estados, porque él dice, no debe existir un Estado universal porque sería una terrible tiranía. ¿Y por qué? ¿Por qué debería ser una tiranía? Yo pienso que al revés, si es universal, al tirano le será dificilísimo. De hecho, es más fácil ejercer la tiranía en pequeños que en grandes estados. Cuanto más todos esos tiranuelos de Haití, de Guatemala, de pequeños países, tendrían tiranías como la de Salvador, Rafael Leónidas Trujillo Molina en la República Dominicana, de 30 años. Bueno, ese tipo, en países más pequeños es más fácil. No digo que no haya, por supuesto, se me dirá, y Hitler, mayor tiranía, pero bueno, hay más facilidad y propensión en países pequeños, porque en países más grandes hay contrapesos y contrafuerzas más fáciles. Y en una sociedad universal, una tiranía sería más difícil. Por tanto, tender a la sociedad, a reconstituir la sociedad universal, a la república planetaria, como lo dije en una conferencia en la ciudad de Cuenca en el año 1997, en noviembre, si mal no recuerdo, de 1997, que el título mismo despertó inquietud. Algún colega tuyo comentó una república planetaria. No, creo que era un mundo sin fronteras. Y decía, pero bueno, es un soñador. Pues sí, soy un soñador. Es decir, que considero que todo ordenamiento jurídico constitucional debería incorporar el principio de tender a rebasar la delimitación territorial del propio Estado, pero no para formar unidades como, por ejemplo, ese aberrante conglomerado antinatural que es la Unión Europea. Una unión donde hay 22 lenguas oficiales, la Torre de Babel, donde que de pueblos que históricamente no tienen vínculo ninguno. ¿Qué tiene históricamente que ver un español con un finlandés o con un estoniano? Nada, o sea, ni la historia, si algo nos ha relacionado, es de enemistad con nuestros vecinos próximos. Hay otros países con los cuales yo creo que España sí tiene un vínculo histórico, lingüístico, genético, cultural. Ahora, hay que tener un programa político de fusión. Y eso hoy no está en la agenda de nadie. Por ejemplo, en los años 50 y primeros años 60 existió el panarabismo. Y los árabes, los países árabes, hermanos, particularmente hermanos entre sí, del Golfo Pérsico a Marruecos, tenían una voluntad, sus políticos más progresistas y más lúcidos tenían una voluntad de llegar a una república panarábica. Bueno, eso hoy no existe. Esa agenda del panarabismo se ha abandonado. La agenda del panhispanismo nunca ha existido. Es la agenda que yo propondría. Creo que los pueblos para llegar a esa república universal, vamos por partes. Vamos a empezar fundiendo estados que tienen en común muchísimo. Su lengua, su genealogía, su historia, su patrimonio cultural, incluso su patrimonio jurídico, que son espacios de naturales de comunicación sin traducción. Bueno, pues yo pienso que esos serían pasos adelante que se podrían dar en aras de la fraternidad. Fraternidad universal, pero empecemos, por ejemplo, por la fraternidad hispánica. Sería una bella, bonita idea, pero seguramente nadie más hoy por hoy está dispuesto a secundar mi iniciativa. Quedará aquí.
Ya, querido Lorenzo, es un lindo ideal realmente. Muchas gracias por aclarar. Pasemos a otro valor, o tal vez pareja de un valor y antivalor, la igualdad y la desigualdad. Sobre todo económica, hablemos de ricos y pobres. Es bien conocida una estadística que, de ser cierta, afirmaría que el 1% más rico de la población mundial posee aproximadamente la misma riqueza que el 50% de esa misma población mundial. Si se podrían dar otros datos, pero creo que este ya es
Buena
suficientemente
cuenta.
ilustrativo de qué está sucediendo tanto a nivel mundial cuanto en mayor o menor medida dentro de cada uno de los países. Creo que es una situación, por un lado, lamentable y, a mi modesto entender, tal vez no muchas personas hablan o denuncian este hecho. Hay otros temas que se ponen por encima y que más bien se deja de lado el qué hacer con esta situación de distintos niveles de vida sobre esta base económica. Ahora, yo te preguntaría, obviamente tú eres un igualitarista y quisiera que nos aclares cuál crees tú que debería ser la obligación que nos impone el aceptar la igualdad como un valor que debería estar a la base de la organización social.
Bueno, vamos a ver, de nuevo es un elemento del bien común, la igualdad. El bien común solo es común si todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a participar del bien común e igual obligación de contribuir al bien común. Esa es la igualdad esencial, constitutiva del propio bien común. Ahora, igual obligación, igual derecho a participar del bien común, no quiere decir derecho a participar igual del bien común. La participación no puede ser igual, no debe ser igual, por una razón muy sencilla. Si fuera igual la participación, no se incentivaría el incrementar la contribución al bien común. O sea que hay que adecuar, conectar, proporcionar de algún modo, la participación del bien común a la contribución al bien común. Quien sea un gandul, un perezoso, el buen vivir, la ideología del buen vivir que excluye, por ejemplo, entre otras cosas, el ser ocioso. La ociosidad es un contravalor del summa causae. Bueno, pues, ¿por qué? Porque el ocioso, o sea, lo que el perezoso, el vago, el gandul, es alguien que no aporta al bien común o que aporta lo menos posible, que se, vamos, es un gorrón, que se aprovecha de los demás y no hace la aportación. Bueno, pues evidentemente hay quien hace una aportación más valiosa, fruto de su esfuerzo, y hay quien hace una aportación menos valiosa porque no ha hecho ese esfuerzo. Por tanto, igualitarismo, de decir todos los salarios iguales, todo el mundo ganará a fin de mes exactamente lo mismo, te esfuerces o no te esfuerces, tengas una profesión u otra, hayas preparado o no un concurso, una carrera científica, seas un ingeniero o seas un peón. Bueno, pues este igualitarismo tan extremo, yo confieso que me tentó, que en mi juventud yo me aproximé mucho a ese igualitarismo tan extremo, lo cual llamaba la atención incluso en las filas de mis correligionarios de entonces, que consideraban que yo exageraba en mi igualitarismo, seguramente era verdad. Hoy pienso que no. Ahora, por otro lado, ya he hablado en alguna entrevista anterior de un autor, un historiólogo que yo estimo mucho, por lo menos en sus primeras obras, que es Peter Turchin, norteamericano de origen ruso, y quien señala el valor de la igualdad, o más exactamente, el desvalor de la excesiva igualdad. Porque él piensa, una sociedad solo prospera, solo se construye con un vínculo de copertenencia, de solidaridad, que queda socavado, perjudicado, si el beneficio que algunos extraen de él es desmesuradamente más grande que otros. Él dice, por ejemplo, un equipo, lo compara con un equipo, no recuerdo ahora de qué deporte, pongamos baloncesto, ciclismo, lo que queramos, y puede haber un jefe de filas del equipo, que es un as, un número uno, un campeón, y evidentemente tiene una remuneración mayor. Pedir que todos, que se reparta por igual la remuneración entre todos los miembros del equipo, sencillamente conducirá a que el número uno emigre a otro equipo. Pues, ni más ni menos. Si a todos los profesores se les paga igual, los mejores se irán a otra universidad, donde, que, oye, sí, uno enseña por conciencia profesional, por amor a la profesión, por amor al estudiantado, ya, muy bien, pero también en casa le piden que aporte ingresos. Eso es normal, eso nos pasa a todos, ¿no? De manera que una desigualdad excesiva socava la unidad y, por tanto, el vínculo de solidaridad. Ahora bien, esto funciona dentro de cada sociedad. Dentro de la sociedad española, dentro de la sociedad ecuatoriana, dentro de la sociedad norteamericana. Por eso hay maneras de medir la desigualdad, los llamados índices Gini, que hay muchos, son marcadores que van del 0 al 1, que sería, los extremos sería toda la riqueza en manos de un individuo y en el otro extremo toda la riqueza igualmente repartida entre todos. Pero claro, esto, vamos a ver, no es muy complicado porque y el cálculo del índice, los índices Gini es complicado porque puede haber ¿cuál sociedad es más inigualitaria? Una en la cual haya paupérrimos y riquísimos, pero casi todo el mundo esté en el medio en una posición decente, u otra en la cual no sean tan riquísimos los más ricos ni tan paupérrimos los más pobres, pero el centro de la línea esté desabastecido, esté más o menos vacío. Es decir, que casi toda la población esté en el 25% para arriba o en el 25% para abajo. Bueno, pues claro, son tipos de desigualdad diferentes que no sé hasta qué punto los índices Gini son capaces de medir. Lamentablemente, se piensa mucho en el índice Gini de los ingresos, pero como tú bien lo señalas, las mayores desigualdades no son por ingresos, sino por propiedad. Bueno, yo estoy convencido de que, me parece que demostrarlo o presentar mis argumentos desborda el marco de esta pregunta, de que esas desigualdades son el resultado inevitable de dos pautas de la organización social, que son la propiedad privada y la economía de mercado. Donde haya propiedad privada y economía de mercado, se producirán esas desigualdades. Por más medidas, por ejemplo, la Revolución Francesa, en la época jacobina, hubo un proyecto de limitar la propiedad máxima. Es decir, que nadie sería propietario de más de tanto. A fin justamente de hay proletarios, sobre todo entonces, todavía más, que tenían cero. Bueno, podían tener la ropa puesta, los harapos o andrajos que llevaban encima, nada más. Y fortunas colosales. Bueno, pues limitar eso. O cada X tiempo confiscar el exceso y redistribuirlo. Bueno, tú lo puedes redistribuir, pero con eso solo aplazas el que se vuelvan a producir esas desigualdades. Y por otro lado, hay que comprender que sin una reorganización social más igualitaria, la mera redistribución del excedente no va a resolver nada. Tú me hablas de ese 50% más rico de la población. Quitemos a ese 50% más rico perdón, a ese 50% de la riqueza mundial, o más exactamente, a esa porción de riqueza mundial poseída por el 1% más rico, equivalente a la totalidad de la propiedad, al agregado de la propiedad del 50% más pobre. Vamos a quitarles a ese 1% todo lo que tienen, todo, y vamos a redistribuirlo a partes iguales entre los 4.000 millones menos ricos, más pobres. ¿A cuánto toca cada uno? ¿A un dólar? ¿Medio dólar? ¿10 centavos? ¿O 3 dólares? Me da igual, porque no, tocaría 10 dólares, bueno, o 20. Bueno, ¿quién va a salir para su vida de problemas porque una vez? ¿100 dólares? Vamos a suponer que a cada uno le van a dar 100 dólares. Hombre, si a mí me dan ahora mismo, sin ser paupérrimo, 100 dólares, pues muy, muy, muy bien. Oye, pues me puedo comprar un nuevo móvil, pero no resuelve mi vida, ni la de nadie, ni el más paupérrimo. Le vendrá bien, pues, qué sé yo, unos días, una semana, pero. De manera que tienes. Por ejemplo, esa cifra que mencionas la ha expuesto Oxfam, la organización Oxfam, llamando a la caridad. Es un llamamiento a que los más riquísimos voluntariamente donen algo para aliviar a los más pobres. Primero, tú puedes sermonear, predicar, desde que existe la misa dominical, los curas vienen predicando a la gente que sea buena. Y la mayoría de los que van a misa escuchan y salen diciendo qué bien, qué bien. Y luego, el domingo por la tarde, lo han olvidado. En todo caso, no ajustan su vida. De manera que ese tipo de que Oxfam lo diga, bueno, si se quedan ellos a gusto diciéndolo, y siempre habrá alguno que otro que tenga. Por ejemplo, Peter Singer, el filósofo este australiano, considera que somos malos, que somos malvados. The majority of people are evil. ¿Por qué? Porque no donamos a organizaciones caritativas solventes y de las cuales hay pruebas de que son, de que actúan con probidad y eficiencia, las cantidades que podríamos donar para aliviar situaciones de extrema pobreza. Yo evidentemente discrepo totalmente de esa opinión de Peter Singer, la respeto, como en general le respeto la mayor parte de sus opiniones, pero es un filósofo que me merece gran consideración, pero no creo que sea así. En todo caso, quizá lo que habría que preguntarse es de qué nacionalidad son, es ese 1% superior, y dónde viven. ¿Cuántos de ellos viven, son de la República Dominicana y viven en la República Dominicana? ¿O son haitianos y viven en Haití? ¿O son nativos de Sri Lanka y viven en Sri Lanka? ¿O en Camboya? ¿O en Nepal? ¿O en Namibia? ¿O en el Camerún? ¿O en Níger? Porque yo supongo que todos ellos serán nativos de donde sean. La inmensa mayoría son nativos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Japón, y así sucesivamente. Pero yo sospecho que la inmensa mayoría viven en Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra. Entonces, el problema es la desigualdad entre los países. Algo que se disimula si únicamente lo hablamos de desigualdad entre individuos. Se oculta que la más hiriente desigualdad es entre los pueblos ricos y pobres e intermedios. Y que esto tiene soluciones, y una de las soluciones que tiene es el derecho de migración. ¿Sabes desde hace muchísimos años cuál es el principal ingreso de Colombia, del PIB de Colombia? No el petróleo, no el café, las remesas de los emigrantes colombianos. Entre otros, muchos en España. No sé por qué en donde estaba antiguamente, al principio, hace años, la oficina del CSIC, donde yo acudía cada mañana, como pasaba a una hora muy temprana, pasaba por delante del consulado colombiano y había una muchedumbre haciendo cola de colombianos. Bueno, pues formaban parte de esos que encontraban trabajo en España y remitían a sus familias un dinero que constituía el PRI, los españoles, los que estaban en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, por supuesto, donde fuera, que constituían el principal rubro del PIB de Colombia. Por tanto, primera posibilidad sería esa. Segunda posibilidad, yo pienso que reequilibrar cómo se negocian los acuerdos comerciales internacionales. Por una correlación de fuerzas, dice, sí, la negociación es libre, claro. Es libre como si echamos un pulso entre un forzudo y yo, en a ver quién a la primera me dobla el brazo y me lo pone encima de la mesa a los pocos segundos. Claro, se negocian, pero Estados Unidos puede negociar porque el que no acepte sus condiciones es sancionado. Y es sancionado en el sentido de que si usas dólares en cualquier lugar del mundo para una operación desautorizada por la legislación norteamericana, como puede ser invertir en Cuba, eres penalmente responsable si te echan el guante ante las autoridades norteamericanas. Esa es la fuerza que tienes para negociar. Para decir, bueno, ¿por qué las materias primas tienen un precio? ¿Por qué? Efectivamente, porque se negocia en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pero se negocia por negociadores unos potentísimos y otros paupérrimos, débiles. Una solución, un camino lento hacia una solución sería que los países menos potentes fueran pensando en fundirse, en fusionarse para tener una capacidad negociadora mayor. De manera que las tareas serían, primero, disminuir la desigualdad interna, permitir la inmigración y después crear entidades políticas más fuertes por fusión de varios de los estados. ¿Cómo es así que los estados de habla española de América del Sur no han dado nunca ni un solo paso para unirse, para fusionarse? Sí, hubo un acuerdo del Pacto Andino y ha habido la UNASUR y el Mercosur y bueno, todo eso, pero acuerdos de poco valor y que finalmente todos esos acuerdos, en cuanto a los venezolanos se han visto en casa en una necesidad muy grande por la situación económica del país y han emigrado en masa, en todas partes los han echado. En el norte de Chile, en Iquique, pues, digo, la parte más pobre de lo que fue la costa, lo que era costa boliviana hasta la Guerra del Pacífico, la parte del desierto de Atacama, o sea, la parte menos afortunada de la hermana República de Chile. Bueno, pues ha habido manifestaciones multitudinarias contra los venezolanos, a quienes se acusa de ser los causantes de la inseguridad. En cuanto hay muchos inmigrantes, o sea que se produce, creo que contra ese tipo de fenómenos hay que luchar y serían modos de... No, no se lucha. No se lucha porque, no, con el sistema electoral no hay cómo luchar. Porque nadie luchará contra eso sabiendo que en las próximas elecciones va a perder. Entonces, con el sistema de la democracia electoral, la xenofobia nunca podrá solucionarse. O sea que, bueno, no sé, este problema de la desigualdad nos ha llevado a derivar a temas de otra índole.
Muy bien, querido Lorenzo. Bien, querido Lorenzo, vamos a terminar esta entrevista con una última pregunta que tiene que ver con la justicia. Este valor también ha estado presente en muchísimos de tus escritos desde hace decenios. Quisiera simplemente hacerte una pregunta al respecto. ¿Qué entiendes tú por que la justicia es un valor conexo?
No, la justicia, vamos a ver, hay quien piensa que la justicia tiene una entidad independiente y yo entiendo por justicia, hay muchas definiciones y muchas concepciones, no digamos todo lo que se ha escrito en la filosofía política contemporánea, on justice, about justice, bueno, a theory of justice. John Rawls, Amartya Sen, muchísimos otros. Y yo entiendo por justicia el que los bienes y males se repartan según reglas que son aquellas cuyo cumplimiento es adecuado para el bien común. Vamos a ver, la naturaleza es injusta porque no reparte los bienes ni los males con arreglo a ningún criterio adecuado al bien común, sino arbitrariamente. ¿Por qué unos caen enfermos y otros no? Hemos tenido la epidemia del COVID. ¿Por qué a unos afectados y a otros no? No tenían más culpa los afectados. No tenían una vida más pecaminosa. Mala suerte han tenido. La propia suerte. La lotería es injusta. Unos ganan y otros no. ¿Por qué? ¿Lo han merecido más? Bueno, pues la justicia es hacer corresponder las diferencias a ciertos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿Es el mérito? ¿Es la necesidad? ¿Es otro? Pienso que se puede decir, bueno, a iguales necesidades, iguales resultados, iguales adjudicaciones, o a diferentes resultados, diferentes, a diferentes necesidades, diferentes adjudicaciones, según la necesidad, a cada cual según su necesidad, como dice Marx en la crítica del programa de Gotha. o en el periodo de transición al comunismo, dice a cada cual según su trabajo. Una fórmula que se presta a muchas interpretaciones, pero bueno. Bien, yo diría a cada cual según qué, según aquello, según aquella regla de adjudicación o distribución que sea conveniente para el bien común. Y en ese sentido, la justicia no es independiente del bien común. La justicia es derivada del bien común. Al margen de la noción del bien común, hay una noción sustantiva de justicia. Bueno, pues yo pienso que una por una, todas las que dar a cada uno lo suyo, ¿y qué es lo suyo? Dar a cada uno lo que se le debe dar, ¿y qué se le debe dar? Respetar el derecho de cada cual, ¿y cuál es su derecho? ¿A qué tiene derecho y a qué no? Pienso que, ¿qué es lo que he dicho? Cada uno tiene derecho a recibir aquello que, según su situación vital, su actuación, su vida, sus necesidades, deba, le corresponda recibir, según reglas, de conformidad con reglas, cuya vigencia es la mejor para el bien común.
Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto damos por terminada esta emisión más de esta serie sobre Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Les invitamos para el próximo domingo en un nuevo episodio de esta serie. Muchas gracias, querido Lorenzo, y a quienes nos siguen, muy amables por hacerlo.